Torrente, Carrasco, Coque, Joao Félix y Morata.
El Atlético de Madrid que varía la dupla. Nosotros que volvemos a las 11:30 con Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora todos a oír a Rubén en la linterna.
Gracias, Manolo. Son las 8. Son las 8 en Canarias, las 9 en el resto de España. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja los siguientes titulares. Hoy Sanidad ha informado de 17 muertos, 34 ingresos en UCI y 174 contagios en las últimas 24 horas por coronavirus. El último brote, estamos muy atentos a los brotes, lo hemos conocido este mediodía y afectaba a la Comunidad de Madrid, que es uno de los lugares más castigados por la pandemia. Se han notificado 5 positivos en una empresa de la capital. Los contagiados están en aislamiento y se les está haciendo seguimiento a sus familiares y a sus contactos. Ojo a la situación en Lleida. Allí hay 8 brotes activos y más de 300 contagios en la última semana. La consejera de Salud del Gobierno catalán, Alba Vergés, ha subrayado que la mayoría de los casos son leves y asintomáticos, que no hay problema. También ha pedido a los ciudadanos que no acudan al centro hospitalario Arnau de Vilanova, que ha visto cómo han aumentado los ingresos por COVID. Vamos a seguir muy atentos a todos estos brotes que en las próximas semanas van a dar mucho de qué hablar. Otro titular. El Consejo de Ministros Extraordinario de hoy ha servido para aprobar un paquete de nuevas medidas económicas para paliar los efectos del coronavirus. Incluye un fondo de 10.000 millones para apoyar empresas insolventes y un nuevo tramo de avales por importe de 40.000 millones. Además, ha salido adelante el Plan Renove para la adquisición de vehículos, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas para quien quiera comprar un coche de entre 300 y 4.000 euros. La otra noticia económica del día es el pacto que han firmado gobierno y agentes sociales en Moncloa. Se han hecho la foto que esperaba Sánchez, pero de paso se ha llevado el rechazo de los empresarios a cuenta de la subida de los impuestos. Han avisado de que podría perjudicar al crecimiento económico. Y por último, hoy hemos sabido que los Reyes asistirán al funeral que se va a celebrar el próximo lunes en la Catedral de la Almudena de Madrid por las víctimas del coronavirus. Una ceremonia que va a estar oficiada por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y concelebrada por obispos de diversas diócesis españolas. Este funeral se va a celebrar 10 días antes del homenaje civil que ha organizado el gobierno. Santiago de Compostela es, junto a Roma y Jerusalén, uno de los tres grandes lugares de peregrinación para los católicos. Hasta Santiago llegan desde la Edad Media peregrinos de todos los puntos del mapa. Algunas de estas rutas, como la del Camino Francés o el Primitivo, son ya patrimonio de la humanidad. Se busca llegar a Santiago, a la catedral, al lugar donde, según la tradición, se encuentra la tumba del apóstol. Desde mediados de los años 90, el Camino de Santiago ha vivido un auténtico boom. Su fama se ha extendido a muchos lugares del mundo y, aunque es muy complicado de saber, se cree que el año pasado pudieron hacer el camino casi 350.000 personas. Pero la crisis del coronavirus obligó a cerrar la inmensa mayoría de la estructura alrededor del camino. Albergues, restaurantes, oficinas del peregrino. Ha sido un golpe duro que se ha prolongado durante varios meses. Finalmente, este miércoles 1 de julio, el camino ha vuelto a abrirse de forma oficial. Por eso hoy lo que te vamos a proponer es un viaje. En los próximos minutos vamos a recorrer uno de esos caminos. Todo con el objetivo de conocer un poco más todos los beneficios de este camino milenario. Hoy, en nuestro tema del día, la vuelta del Camino de Santiago. Nuestro camino comienza en la localidad navarra de Roncesvalles. Es el más popular entre los peregrinos, el Camino Francés. Por delante, 764 kilómetros de senderos de tierra, asfalto y caminos entre bosques, montañas, ríos. Una auténtica experiencia de naturaleza y también de espiritualidad. El sonido más repetido va a ser este. El verano es un buen momento para hacer el camino, pero hay que ir preparado. Son muchos días en los que habrá etapas duras, en las que el tiempo no va a acompañar. La Los albergues, hostales y hoteles se convierten en un lugar fundamental para que el camino funcione. Muchos de estos sitios siguen conservando un aspecto que nos lleva a otro tiempo. La apertura del Camino de Santiago tiene un gran valor simbólico. Vamos recuperando rutinas, la gente puede ir haciendo planes, pero para algunas personas esto ha tenido un valor algo más material. Es la historia de Natalia, encargada del Hotel Roncesvalles. Es una posada muy pequeñita, apenas caben 50 personas dentro, que prácticamente vive única y exclusivamente del Camino de Santiago.
Nosotros hemos vuelto a abrir después del confinamiento, abrimos el 24 de junio, miércoles, y peregrinos hemos tenido desde ese mismo día. Pocos al principio, ese día creo que tuvimos dos, y luego han seguido viniendo unos días más, unos menos.
El confinamiento ha caído como una losa en la economía de la zona. Es el caso de este hotel, imagínate. Dos días abiertos y a echar la persiana. Y claro, todo con la incertidumbre de cuándo se acabaría esto. ¿Qué pasará después? Y además,
no sabíamos con seguridad si se iba a poder trabajar, porque claro, también hay que tener en cuenta que un porcentaje muy grande de nuestro cliente es extranjero.
Aún con todo eso, Natalia es optimista y confía en que poco a poco el hotel pueda salir adelante. Eso sí, gracias a los peregrinos.
Hay un poco de todo, pero bueno, la gente está animada, tiene ganas de salir.
Muchas personas han comenzado ya sus etapas del Camino de Santiago, un año complicado y raro, pero que gracias a gente como Natalia y su posada, pues va a ayudar a los peregrinos a hacer esta travesía un poco más tranquilos. Y es que el Camino de Santiago ha devuelto parte de la vida a muchos pueblos que se encontraban prácticamente abandonados. Si siguiéramos a buen paso por el camino francés, después de atravesar Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, muy cerquita de Villafranca del Bierzo se encuentra un pueblo muy pequeñito, Pereje, de apenas 15 habitantes. Dositeo nació allí, pero tuvo que irse a la ciudad ante la falta de oportunidades. Con el boom del camino, decidió volver hace 20 años y montó un restaurante que se llama Las Coronas, y que no había cerrado nunca, hasta esta crisis. Este año, en principio, no va a poder abrir. Dositeo Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Este año no abrís el restaurante, ¿por qué?
Pues por la falta de peregrinos. Es un pueblo pequeñito, de los habitantes del pueblo no se vive. Entonces, pues según venga el año, se abrirá o no se abrirá el restaurante.
Sois 15 habitantes en el pueblo, ¿no? Me han dicho que hay más perros que habitantes, ¿puede ser? Me han dicho 15 habitantes, 16 perros.
Sí, aquí es que somos muy perrosos. Sí, hay menos habitantes que perros en el pueblo.
Oye, ¿y no se ve pasar gente? ¿No veis que se haya animado esto desde el 1 de julio?
Muy poca gente. De hecho, nadie llamó para el albergue, no se ve pasar gente. Tú date cuenta que nosotros aquí se abría a las 6 de la mañana hasta las últimas cenas a las 9 de la noche. Y durante todo el día no se ve pasar, puede pasar uno aislado, como cuando yo era pequeño que no existía el boom del camino, una cosa parecida. No hay gente en el camino.
¿Recuerdas al último peregrino que pasó por allí, antes del coronavirus?
¿Antes del coronavirus? Pues sí lo recuerdo, sí. Sí, lo recuerdo, que era un navarro, precisamente, un chico navarro, sí.
¿Y cuál? Dime.
No, que quedó él solo precisamente en invierno, porque en invierno también hay muy poquita gente. Y el albergue que tenemos aquí es de la Junta Vecinal, entonces, aunque no esté abierto, si pasa alguien se le abría, se le dejaba dormir, y pues al día siguiente se iba. O sea, para darle un servicio más que otra cosa.
¿Y cuando le viste marchar a este navarro, pensaste que era el último? ¿Pensaste, esto va mal?
Ni mucho menos. Hombre, cuando empezó la cosa en China a ponerse dura, sí temía que hubiera una repercusión, pero nunca pensé que hubiera pasado, que podría pasar una cosa semejante. Date cuenta que nosotros... a nivel mundial pasa todo tipo de peregrino de casi todos los países del mundo. O sea, exceptuando Grecia, que hay muy pocos, y tal, nosotros hemos tenido peregrinos del Líbano, peregrinos de Israel, peregrinos, o sea, de prácticamente todo el mundo. Y de Grecia nada más recuerdo dos. O sea, nadie podía esperar que a nivel mundial una pandemia de estas. Bueno, por lo menos nosotros, o sea, no lo esperábamos. Sí esperábamos una repercusión, la verdad, cuando empezó lo de China y demás, porque viene mucho chino, mucho coreano. De hecho, en invierno, primavera y otoño, los coreanos y los chinos abundan mucho.
¿Qué supone el camino para un pueblo como Pereje, para un pueblo tan pequeñito?
Pues para un pueblo como Pereje es la vida. Es la vida, porque date cuenta que la mayor parte de los pueblos son de pensionistas prácticamente. Son pueblos de pensionistas, porque si tú te vas por Fontevadón, por la zona de Galicia, los pueblos de gente joven quedan muy poca. Entonces, pues el peregrino es el bullicio, es la vida, es la alegría, es cultura, porque te relacionas, conoces un montón de gente que tiene otros hábitos, otras formas de estar, psicológicamente te adaptas a ellos. Es un poco estar aprendiendo todos los días de todo el mundo, ¿entiendes? Uh-huh. Y es la vida de estos pueblos pequeños. Date cuenta que muchos pueblos en la zona se volvieron a habitar gracias y se abrieron albergues en pueblos que estaban completamente deshabitados.
Eso te iba a decir, tú emigraste de a la ciudad y luego volviste. ¿Por qué?
Porque era mi pueblo. Y hay una cosa que es el arraigamiento. Si puedes volver, ¿dónde mejor estás? O sea, el vivir en un pueblo es comodidad, es bienestar, o sea, es despreocupación. No te tienes que andar preocupando de si cierras bien la puerta, si no la cierras, si dejas el coche cerrado, si no lo cierras. Es un mundo completamente diferente. Unos cuidamos de otros, o sea, ¿entiendes? O sea, un pueblo es una relación que no la tienes en una ciudad. A mí yo he dejado a veces quedarme el bar abierto y venir un vecino a la mañana que se iba a las 6 de la mañana y llamarme, oye, que tienes el bar abierto. O sea, cosas que te pasan a veces por despiste que no lo puedes hacer en otro lado. Uh-huh. Es así, date cuenta que un albergue, por ejemplo el de aquí, lo dejamos abierto en verano. O sea, la gente puede entrar, salir, es diferente. Tú eso en otro lado no lo podrías hacer.
¿Cuándo crees que va a volver a recuperar la normalidad el camino? ¿Qué esperanzas tienes?
El camino le va a costar mucho recuperar la normalidad.
¿Por qué?
Más que por el COVID, por las políticas, por el miedo que le han metido a la gente, que es un miedo razonable, pero no es lo mismo precaución que miedo. O sea, a la gente hay que meterle precaución en el cuerpo, nunca se le puede meter miedo. Porque yo conozco gente que hoy en día tiene miedo a salir de casa. Eso no es bueno ni para la persona, ni para la sociedad, ni para nada. Otra cosa es la precaución que tú tienes que tener, nos tenemos que acostumbrar hasta que aparezca una vacuna o unos medicamentos que sean eficaces, a tener unas precauciones en el trato, pero nunca tenerle miedo a la pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el extranjero, por circunstancias, va a tener otras ofertas mucho mejores. Y tú sabes que esto del turismo es un poco de moda. Le pasó, sí, a Egipto, le pasó a Grecia, le pasó a muchos países. Hasta que la gente recupere la confianza en el país y lo eche de menos y demás, no va a volver al camino. Y más, date cuenta que la mayor parte de la gente, hay un peregrino que es de estatus, pero hay un peregrino que es nivel medio-bajo, hay otros que lo hacen por promesas, y van a albergues que son sin ánimo de lucro. La administración hasta ahora, hoy en día, no se ha puesto en contacto, que yo sepa, con los albergues sin ánimo de lucro. Porque hay que apoyar esos albergues que cobran 5 euros por noche, que casi no sacan para pagarle a los empleados, pero es que a la vez hay que meter medidas sanitarias en esos albergues. Hay que apoyarlos. Porque ¿qué responsabilidad adquiere el propietario de un albergue o la asociación de propietaria de un albergue que no puede dar unas medidas sanitarias mínimas? Eso es costoso. Por 5 euros la noche, poniendo agua caliente, cama, todos los servicios a disposición del peregrino, ¿cómo puedes darle tú unas medidas higiénicas normales a un peregrino? Uh-huh. Es que es muy complicado el tema, ¿eh? Porque si abrimos para que esto sea un foco de infección es una cosa. Pero si abrimos con responsabilidad es otra. Hay que tomar unas medidas.
Pues ojalá podáis abrir pronto con responsabilidad. La verdad es que será una buena señal para vosotros y para todos, porque vamos recuperando la normalidad. Dositeo Vega, propietario del restaurante Las Coronas, en Pereje.
Exactamente, exactamente.
Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros por todo. Hasta luego.
Con el paso de las etapas, el peregrino acumula cansancio y dolores. Tienes que acostumbrarte a vivir con ello durante esos días. Francisco es un gaditano de 50 años que eso lo tiene muy claro. Empieza hoy mismo el camino francés después de suspender sus planes por culpa del coronavirus.
No, yo lo tenía pensado hacerlo el día 3 de abril, con la Semana Santa con mi hijo. Tenía pensado hacerlo, pero resulta que como con lo de estado de alarma, pues lo tuvimos que suspender. Y ya lo programé para esta fecha, y la verdad, mira, he tenido suerte, he podido viajar.
De hecho, el coronavirus no solo lo obligó a posponerlo, sino también a modificar la ruta por la que tenía pensado hacerlo.
Yo tenía pensado hacer el del norte. Lo que pasa es que había muy poco albergue y la mayoría estaban cerrados. Entonces tenía muchos problemas para el alojamiento.
En un principio, Francisco iba a hacer el camino con su hijo, llegó la pandemia y se quedó sin trabajo. Por suerte, ha encontrado otro empleo y al final no ha podido acompañar a su padre, aunque Francisco reconoce que le gusta más hacer el camino solo.
Yo disfruto más el camino haciéndolo solo, porque si vas acompañado siempre empieza algún tema de conversación y ya no te fijas en pequeños detalles que a lo mejor pasan inapercibidos, ¿sabes?
Como Francisco, son muchas las personas que se encomendarán a la Ruta del Santo para encontrar un poco de alivio en estos momentos tan complicados. Ya en Galicia, a pocas etapas de Santiago, llegamos a Melide. En ese pueblo hay algo que destaca por encima de todo, su pulpo. Es tradición comerlo allí, aunque muchos también optan por pasar la noche. Después de muchos años como hospitalero, Antonio decide montar su propio albergue en Melide, un lugar donde trata de conservar el espíritu del camino. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo es tu albergue?
Bueno, pues mi albergue es el típico albergue de peregrino. Intentamos que se mantenga el espíritu del camino, dar la fraternidad al peregrino como se merece y con totalmente el cariño que se merece el peregrino, para que lleve su caminar con todo el amor que se dedica a caminar.
¿Cuándo has reabierto?
Yo abrí el año pasado, abrí el albergue.
Uh-huh. ¿Y ahora con el coronavirus, cómo lo has hecho estos meses?
Bueno, estuvimos por el tema de la pandemia cerrados estos meses, como casi todos los negocios por el tema de la pandemia. Ahora hemos reabierto, yo abrí el día 1 de julio. Uh-huh. Y bueno, y estamos, pues bueno, vamos cogiendo los peregrinos que van pasando poco a poco.
¿Ves muchos?
Bueno, ahora pocos, la verdad es que se ven pocos.
O sea, esta noche, ¿cuántos tienes allí?
Ahora, por ejemplo, tengo una peregrina que está durmiendo ahora en la habitación.
Hablábamos antes de las medidas de seguridad, las medidas de higiene. ¿Cómo son ahora? ¿Qué habéis cambiado?
Bueno, mira, hemos puesto un aforo del 75%. Hemos puesto los geles, trabajamos con mascarillas, con guantes, sábanas desechables. Y, bueno, la desinfección de todo el albergue con lejía, inodoros, todo, pues bueno, se va manteniendo todo desinfectado después de que lo utilice el peregrino, lógicamente, ¿sabes?
¿Y qué te dicen los peregrinos? ¿Ves que hay miedo? ¿Ves que hay más un poquito más de respeto cuando...?
Bueno, yo creo que si se toman las prevenciones oportunas, el peregrino se puede sentir seguro, porque el camino es un roce con la naturaleza, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya depende de todos también, no solo de los albergues. Es el peregrino también el que tiene que tomar las previsiones para caminar tranquilamente y nosotros le tenemos que apoyar al peregrino, que siga su camino y que llegue lo mejor posible a Santiago.
Tú eras hospitalero. Para los que no sepan mucho del camino, ¿qué es esto?
Mira, el hospitalero es la persona que acoge al peregrino, que le da la cama, le da agua caliente, sobre todo, lo más importante, le tenemos que dar todo el apoyo y todo el cariño que necesita el camino de caminante para seguir su camino hasta Santiago.
Oye,
entonces, pues eso es el espíritu del camino.
La última. ¿Me cuentas un secreto?
Sí, mira. Estos días, mira, hay peregrinos, muchos peregrinos. El proyecto está llevado por peregrinos exclusivamente y amantes del camino, que somos muchos, y se llama La Luz del Camino. Y bueno, con todo mi cariño, pues quería darle el apoyo a todos los peregrinos que están llevando esta labor a cabo, que es muy bonito para todos los peregrinos que somos amantes del camino, y sobre todo para los hospitaleros, que gracias a ellos el camino, hoy en día es el camino, pues gracias a ellos, porque sin ellos no sería el camino nada. Y quería, pues bueno, darles todo mi cariño y, bueno, que cuenten con nosotros.
Antonio, propietario de un albergue en Melide, muchas gracias y que haya suerte y que se recupere el camino pronto y que dentro de poco sean muchos los peregrinos que tienes allí.
Vale, quería lo único, despedirme de todos los peregrinos que estén escuchando esto y decirle una palabra que es típica del camino, Ultrella.
Pues Ultrella, Antonio.
Ok, gracias.
Muchas gracias.
Venga, salve.
Santiago es el destino. Una vez que se llega allí, lo primero es observar la fachada de la catedral, visitar al apóstol y recoger la Compostela. Lorenzo es un peregrino que ha llegado hoy a Santiago. Ha hecho los últimos 100 kilómetros del camino junto a su familia. Pero bueno, Lorenzo es un peregrino experimentado. Lorenzo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿dónde andas?
Pues mira, estoy ahora mismo en San Martín Pinario, un monasterio junto a la catedral, donde siempre me suelo alojar. Y bueno, esperando para cenar con la mujer y el niño.
Cuando has entrado en Santiago y has llegado a la catedral, ¿qué sensación has tenido? Porque claro, estamos en una situación complicada, la pandemia nos ha hecho que todos estemos en casa. Supongo que cuando hayas entrado allí habrás tenido alguna sensación especial, ¿no?
Pues hombre, bueno, Santiago es la meta. Pero la entrada en Santiago, claro, con la pandemia, pues imagínate, entras con la mascarilla, es todo muy diferente. Pero bueno, es la alegría de haber llegado con la familia, con mi mujer, con mi hijo, y sobre todo, pues siempre que uno llega a Santiago es el recordar el camino, porque como se dice, lo importante no es la meta a veces, sino el camino, y todo lo que nos ha ocurrido esta semana que hemos estado caminando. Y muchas emociones. Y sobre todo lo que hago mucho cuando llego al Obradoiro es acordarme de toda la gente que me ayudó en mi camino, la que conocí, la que te deseó buenos días, te dijo, como decía Antonio, Ultrella o Buen Camino. En fin, muchas emociones. Pero sobre todo es el primer camino en familia que hago con mi mujer y mi niño. Entonces era, en fin, muchas emociones. Lo de siempre. Es que es...
¿Y cómo te lo has encontrado? Porque claro, estamos hablando de una situación en la que, como decías, vamos con mascarillas, las medidas higiénicas tienen que ser... muy importantes. ¿En qué ha cambiado este camino al que conocías? O sea, ¿cómo nos estamos adaptando a esta nueva normalidad?
Pues mira, respecto a las normas, decir que en todos los alojamientos que hemos estado, porque, bueno, hemos estado en albergues, hemos estado en alguna casa rural, habitaciones, lo primero decir que los hosteleros y los hospitaleros se han adaptado a las normas como debe ser. Entonces hay una pulcritud, una limpieza, los geles, la mascarilla cuando entras, un respeto que se agradece y muy bien. Y desde el punto de vista del peregrino, claro, hay muy pocos peregrinos ahora mismo. Deberían estar llegando a Santiago ahora mismo casi 1,000 al día y somos como 30 o 40 solo los que hemos coincidido cada día.
¿Cuántas veces has hecho el camino?
Es que no es cuestión de cantidad, pero bueno, muchas, muchísimas.
Pero hay una especial, ¿no? Porque creo que en una conociste a tu mujer.
Hace 10 años hice un camino, uno de muchos, y bueno, pues en la celebración nocturna en Santiago de la llegada, con la familia que uno va creando por el camino, porque en el camino es eso, el encuentro humano y uno hace una familia, llegas, celebra la llegada y bueno, pues conocí a una gallega. Y 6 meses después dejé mi Albacete natal para venirme aquí a vivir.
¡Hala! Y ya está, así de fácil.
Así, bueno, y nada, y compré el paquete completo. Mujer, hijo, hipoteca y galego para siempre.
Oye, y hablabas de la gente que te has encontrado en el camino. ¿Cómo está esa gente? ¿Cómo están los comerciantes? ¿Cómo están las gentes de los pueblos? ¿La gente de los restaurantes? ¿Cómo han vivido esto? ¿Cómo se encuentran?
Bueno, la gente se encuentra animada. Nosotros empezamos un poquito antes del 1 de julio, entonces estaba casi todo cerrado. Había un poco de pena, pasábamos por los sitios que uno conoce, estaban cerrados. Ya el 1 de julio ha abierto casi todo. Y bueno, la actitud, pues claro, eso ya va con el carácter de las personas, pero yo creo que positivo. La gente está abriendo y una vez que abran los restaurantes y los alojamientos, los peregrinos van a venir, porque esto es una familia internacional de millones de personas que están deseando volver a vivir la vida plena, que es hacer el Camino de Santiago.
Pues seguro que vuelve. No te quito más tiempo y vete a cenar con la mujer y con el niño, que después de hacerles hacer 100 kilómetros, no les puedes hacer esperar a la hora de cenar.
No, este camino fue petición de mi mujer, petición de mi esposa, por primera vez. Ya hicimos dos antes y esta vez dijo que después de tanto encierro estaba bien y que nos diera leer un poquito. Y bueno, recomendar el camino a todos los que quieran venir. Y no hay mejor terapia con todo lo que hemos pasado que vivir la naturaleza plena y sobre todo la humanidad, que es el encuentro humano que uno vive en el camino.
Pues Lorenzo, muchas gracias y disfruta de Santiago. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Hemos querido hacer un pequeño recorrido por el camino francés, el más popular. Te recuerdo que el Camino de Santiago ya está abierto. Este miércoles reabría. Y queríamos contarte cómo se está viviendo y la forma en la que ayuda a salir adelante a tantos y tantos pueblos de España.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.